8 de la mañana, 40 minutos, y con mucha alegría, y recibimos aquí a Monseñor Juan Rubén Martínez en nuestra mesa de trabajo.
Bueno, buenos días. Con un rico
buenos
mate.
Días.
Como siempre,
el rico
una
mate.
Hermosa mañana.
Mirá cómo se ve.
Mirá, vos, cuando el sol está en el corazón, porque en la ciudad está nublado, llovizna.
No, anoche espectacular.
Ganó Racing, mirá.
Sí, ganó. Mirá, ganó sí. Fortaleza.
Hubo un partido
donde ningún equipo argentino había ganado, ni River.
No, no.
Ni Boca, no, no, ni San Lorenzo. Todos
bueno,
perdieron.
Siempre damos prioridades.
Y 3-0. Yo, la verdad, que el mismo equipo que perdió con Independiente.
Cualquier
Río,
cuestión de la voz, ya saben el origen.
Pues el mate. Pero que parecía que jugaron con desánimo ahí, no sé, pero anoche era un equipo, otro equipo, ¿va? Con una fuerza, con
Esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Esta variabilidad en los juegos, motivación.
Sí, lo que pasa es que el director técnico Costas, que fue el director técnico hincha, que corre y que bueno, él les dice: ¿en qué estás pensando? ¿En Fortaleza? ¿En los pasillos, las obsesiones? Pero con estos partidos, pero es cierto, después vamos a la liga y hacemos papelones, digamos, ¿no?
Bueno, nos alegra tenerlo aquí con nosotros para compartir con la audiencia la actividad pastoral y todo lo que implica también su actividad diaria. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, no querés que hable de fútbol.
No, cambiamos de tema.
Pasando a otro tema.
No. Este era un breve comentario del inicio, ¿no? Hoy es un día bien importante. Uh-huh. 2 de abril, lo tenemos todos en el corazón, por nuestras Malvinas, por lo que hemos vivido ese 2 de abril, y en nuestro recuerdo, en nuestra oración están también tanta gente que estuvo ahí y que quedó ahí, digamos, ¿no? Así que bueno, yo quería hacer también una breve, sé que estuvieron hablando recién.
Sí, nos visitó el profe Humberto hace un rato.
Sí, el profe Humberto
Ferreira.
Quería decir cómo lo vivimos, porque
claro,
si
la experiencia
uno piensa
de ese,
cómo vivimos ese
año,
día,
ese momento.
Vivieron, porque hay muchos que no vivieron ese 2 de abril.
Contarle a los
chicos. Betty era una chica, por ejemplo.
Sí, justamente contaba, ¿no? Estaba en segundo grado. Y bueno, después de esta fecha comenzaron estos pedidos a la sociedad en general, ¿no? Y en las escuelas la colaboración de chocolates, plomo también para ayudar con el tema del armamento, de las balas y todo eso. Pero sí, fue una parte que movilizó bastante.
Sí.
Y bueno, que después se encontraron en supermercados dedicatorias dentro de los chocolates, cosas que suelen pasar en nuestro...
Para nosotros que habíamos hecho el colegio, y yo estaba recién ordenado sacerdote, pero siempre hablábamos de las Malvinas, no era cualquier tema, era un tema... que las Malvinas son nuestras, que teníamos todo el fundamento.
Sí, hasta el día de hoy tenemos
ya,
el fundamento.
Obviamente lo seguimos teniendo, pero bueno, en ese momento, esa mañana, yo celebraba, yo estaba ya hasta, me quedé como formador en el seminario, y bueno, yo todas las mañanas a las 7:30 me iba a celebrar a unas hermanitas, estaba en el seminario como formador,
recién
ordenadito, sacerdote, y me iba con un seminarista, celebraba la misa a unas hermanitas, 7:30, que ellas tenían un carisma de cuidar enfermos de noche, así que venían, llegaban de su trabajo, de la misión de enfermeras, así que estaban semidormidas. Ellas.
Había que ser efusivos ahí.
Y bueno, bueno, y ahí estábamos después de la misa desayunando, un desayuno espectacular. Yo era, pues siempre era con un café con leche, con un pebete. Ahora no sé si acá se conoce como pebete. Un sándwich de pebete. Le ponían jamón, fiambre, bueno. Así que yo iba por el pebete.
Había después un halago para este tema, ¿no? Un agradecimiento.
Y vienen las hermanas y dicen, traen, no sé si me traen un diario o algo, uh-huh. Se tomaron las Islas Malvinas. Así que eso fue una noticia muy fuerte, así, digamos, emotivamente. Y bueno, de ahí empezaron a pasar los días, con todo lo que se había armado también acá, de, como contabas, de la solidaridad, uh-huh. de la gente, el entusiasmo de la gente, porque uh-huh. para los argentinos, claro, era recuperar algo que era nuestro.
Sí.
Obvio que sin pensar la empresa en que nos habíamos metido, que era tan compleja, digamos, y tenían sus estrategias y motivaciones, en el fondo también, uno no sabe descifrar con el tiempo, pero bueno, el obispo Aguirre, el obispo de San Isidro, también estaba de acuerdo con, de alguna manera, estaban, Monseñor Kemmerer tuvo una postura muy fuerte también por el tema de las Malvinas, pero era un callejón sin salida casi, porque Galtieri, que era el presidente, lo habían ensalzado algunas veces que fue a Estados Unidos y se las creyó, creyendo como que Estados Unidos iba a apoyar
esta gesta.
A nuestra gesta. Y nada que ver, porque ellos son eternos aliados los ingleses. Uh-huh. Mediaron de alguna manera para cortar la guerra, pero acá estaban como embalados. Uh-huh. Y porque vino un delegado a buscar una negociación. Yo tuve un encuentro, esto es. Como es una
histórico,
mañana,
¿no?
Hoy es un día feriado, así que hablamos más. tuve un encuentro en una parroquia, era expresidente Arturo Frondizi. Uh-huh. Arturo Frondizi fue un gran presidente, un hombre muy inteligente, conocido como. Y él era uno de los que contaba cómo eso fue un armado casi, uh-huh. Para reafirmar. La posesión de la OTAN. De la OTAN es la organización de los países europeos, para tomar mayor posesión de la OTAN en el Atlántico Sur. Eso nos decía el presidente Frondizi. Bueno, uh-huh. Y fue como que lo embarcaron a este
general.
Él ya, obviamente que ya era un hombre mayor, sí. para aquel entonces, ¿no? Pero me acuerdo de esa narración inteligente, porque y es cierto, fue toda una cosa muy sorprendente lo que se vivió, y terminó en corto tiempo y con estos números también tan dolorosos, uh-huh. digamos. Y con un hecho que yo, la verdad, lo quiero subrayar, que me pareció que nunca se... No sé, es un quizás una opinión, pero estoy como convencido de que nunca, raramente nadie denunció como un crimen de lesa humanidad el hundimiento del general Belgrano, de ese barco que estaba fuera del espacio de donde se estaba produciendo la guerra, con 300 soldados argentinos y
era el que abastecía
la Thatcher, uh-huh. decidió hundirlo, cometiendo un crimen de lesa humanidad. Para mí lo que hizo Thatcher fue un crimen de lesa humanidad, porque hundir un barco fuera
del área de protección,
sí, lo podría haber considerado peligroso, pero era hundir ellos estaban muy enojados porque en un ámbito de guerra sí se había producido un problema con un barco de guerra de ellos. Uh-huh. Y en represalia, de alguna uh-huh. manera, y en hundieron el general Belgrano, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, cosas que nunca, yo no sé si por diplomacia, porque uh-huh. a veces, y son vidas de jóvenes, ¿no?, que murieron ahí en ese barco, por diplomacia, por política, nunca se denunció uh-huh. el crimen de lesa humanidad que cometió esa decisión de la primera ministra Thatcher en ese momento, ¿no? Bueno, son muchos recuerdos uh-huh. que hoy vienen a nuestra memoria y bueno, es un día que lo recordamos reafirmando nuestra certeza de las Malvinas, porque no me, capaz que con Humberto hablaron y uh-huh. todo el tema que sin lugar a dudas ahí había posesión uh-huh. ya del lugar de los argentinos uh-huh. y fueron echados y se metieron de una manera colonizadora, conquistadora, se metieron los ingleses uh-huh. en las Islas Malvinas. Sí. Y desde allí están, pero nunca la tomaron como que no había nadie. Uh-huh. No, si ya estaba designado quien iba a ir como como gobernador de las islas.
Sí. Lo importante entonces ahora en este tiempo y hoy de manera particular, ¿no es cierto?, como política de Estado, acompañar a aquellos veteranos, aquellos que hoy, digamos, pudieron regresar y acompañarlos para que tengan, bueno, ese reconocimiento, ¿no es cierto?, en la Argentina.
Sí, totalmente. La verdad que están en nuestra memoria, vivieron como jóvenes una situación tan dura, digamos, y con muchas precariedades también, porque un mismo militar un día me decía, claro, fueron con uniformes enormes por el frío que no están acostumbrados, y venían los gurkhas ingleses estos.
Pero la tecnología era impresionante.
Con los trajecitos.
Infrarrojos.
Sí, que todos preparados para. Sí. Pero bueno, fue una lucha.
Desigual.
Desigual, pero que estaba el corazón de los argentinos
sí,
ahí.
Sí. Siempre se habló de las valentías de muchos de ellos, y siempre se destacó también, por ejemplo, al soldado de Corriente, que también se han destacado. Sí. La Fuerza Aérea Argentina, que es el que hundió uno de esos barcos ingleses. Por la
Fuerza audacia, Aérea la fuerza. Y su papel impresionante.
Sí, impresionante. En ese fueron destacados. Sí. Bueno, un poco yendo a la historia, ¿no? Estas Malvinas fueron descubiertas por marinos españoles en 1520, la expedición de Magallanes, con un posible avistamiento previo en 1502 por Vespucio, a lo que después el Reino Unido intentó usar un supuesto descubrimiento británico para su reclamo, pero ya existían mapas españoles. Bueno, y con esta entrega después de los virreinatos que quedaron en nuestro país como un país independiente, eso nos corresponde directamente y aparte por el trazado
cuando ellos la ocuparon, ya estaba eso bajo el gobierno de independiente
claro.
De Argentina. Bueno, sí, por eso. Bueno, son hechos para recordar
totalmente.
Y para rememorar en nuestro corazón. Bueno, y yo también quería subrayar, estamos en la cuaresma, ya falta poquito para la Semana Santa.
Sí.
Falta poco en realidad, porque
dos semanas,
esta semana no, la otra no, ya estamos
sí,
en,
dos semanas.
En
sí,
Semana
sí.
Santa.
Sí.
Bueno, el Domingo de Ramos, no, sino el otro. Bueno,
sí.
La verdad es que empezamos el año y uno se asombra de la participación de la gente en las actividades, en los proyectos. O sea, la diócesis también tuvimos nuestras vacaciones, pero en febrero se empezó a movilizar todo, digamos, ¿no? Para esto están preparando todo, equipos de gente, la Semana Santa. Yo veo a los chicos que están de la Pastoral de Juventud, que están preparando el Via Crucis para Loreto.
Sí.
Muy lindo eso, porque vienen de varias parroquias de la diócesis.
¿Eso va a ser el viernes a las 9?
El viernes a las 9 en Loreto.
En Loreto.
Y vayan. A la gente le decimos.
Un hermoso lugar aparte.
Los que puedan. El lugar es bellísimo. Si es un día lindo o que nos llueva, vale la pena, porque es bueno recordar ese Vía Crucis. Hemos recuperado el Vía Crucis original que realizaban los jesuitas con las comunidades aborígenes ahí en Loreto. Ese mismo día venían de todas las comunidades vecinas, venían de San Ignacio, de Santa Ana, a celebrar ese Vía Crucis, que son 15 cuadras en las selvas. Eso se abrió todo, hay un camino muy lindo que se hizo. Es como que se sale de la reducción, son 15 cuadras que va, es una pendiente muy leve hacia una especie de cerro donde está la capilla del Monte Calvario, donde ahí termina el Vía Crucis. Es muy lindo, la verdad, hacerlo, lo disfrutamos mucho, aparte con nuestros jóvenes que hacen la representación de en esa mañana de Viernes Santo tan importante, digamos. Bueno, y yo veo a los jóvenes que estaban preparando, pero quiero decir, tanta gente, ¿se imaginan cómo están preparando el jueves santo la misa de San Ignacio?
De San Ignacio, sí, la misa criolla, ¿no?
Criolla. Es, todo eso lleva gente, su tiempo, hay que acompañar mucho el seminario, eso es de Televisa,
sí, sí.
Siempre la provincia lo televisan y a veces lo han televisado por la TV pública,
¿no? La TV pública, sí. Este año lo hacen. Bueno, ya se conoció el programa en la presentación oficial, digamos, el obispado con la provincia y algunos organismos, digamos, que van a acompañar justamente esta celebración, y bueno, toda la información ya está, por suerte, en nuestra página.
Sí, van miles de personas, ¿no? Hay 10.000 personas por lo menos, sí. Van con sus silletas y a disfrutar, porque celebramos la misa en un lugar emblemático como es la Plaza de San Ignacio, y después hay un evento musical acorde con la celebración festiva, porque de alguna manera celebramos en esa noche la última cena, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial. Bueno, entonces es una mañana, es una tarde muy, muy importante. Hay muchos laicos.
Sí.
Pero esto quería decir, de pronto uno percibe, porque el laico, así para la gente que nos escucha catequísticamente, es una vocación, así como el sacerdocio ministerial tiene un llamado y una vocación, así como la religiosa, la vida consagrada tiene un llamado, el laico también, y el laico son ustedes, son la gente que desarrolla su vocación en ambientes, como en este caso la comunicación social, o como un docente.
También.
Bueno, el laico, la vocación del laico es transformar las realidades temporales. Bueno, sobre todo los criterios en los temas de la vida, los temas sociales, los criterios, las opciones, el estilo de vida, bueno, eso es del laico. Qué lindo es decir que se anotaron sin que nosotros hayamos hecho mucha publicidad. Y les cuento a la gente, va.
Esa es primicia.
Sí, hay un instituto que funciona en el bachillerato humanista.
Ah, de formación formadora de laicos.
Instituto, Escuela de Teología y Pastoral. Con el nombre de Carmelo Juan Jacuinta, que era el segundo obispo de Posadas. Porque él era un hombre también medio teólogo, que le gustaba, era buen profesor. Bueno, entonces hicimos memoria de Carmelo Juan, ahí. Y pero hace muchos años, y se inscriben laicos en esa escuela para formarse, pues es una escuela de laicos. 3 años dura. Y es solo los lunes
a la
noche. Yo no sé si sea a las 8, de 8 o 7 a 9 o algo así.
Creo que las
8 a 10.
Creo que a las 20 arrancan, se puede.
20 a 10.
Tengo entonces la suerte de que usamos ese con Dolly y otra gente que está allí.
Creo que entonces de 8 a 10. Sí. Bueno, y es muy lindo porque, bueno, son los lunes, es sistemático porque tienen distintas materias, tanto bíblicas como
de doctrina
social, cristología, eclesiología. La doctrina social es muy importante porque son temas muy para los laicos. Bueno, y sin mucha publicidad se anotaron 70.
Para el ciclo 2025.
O sea, la sed que hay de la gente de formarse.
Y fue siempre un reclamo de los laicos también en la formación, ¿no? De querer saber más, estar más al tanto, sí, para poder difundir en sus ambientes.
Aparte es muy importante, porque la formación sistemática tiene que ser para los curas, digamos, uh-huh, solamente. Si el laico tiene un rol y una misión muy importante.
Claro.
A veces decimos, falta gente que en el mundo... Sí, pero también es porque muchas veces no ofrecemos servicio. Bueno, en la diócesis hay lugares, porque están las escuelas de formación, con mucha gente también inscripta en distintos lugares de la diócesis, son un par de años, pero también con formación sistemática. Me parece que muchas veces son los domingos a la mañana o sábados a la tarde. Bueno, creo que esto es un signo fuerte de la diócesis. Uh-huh. Y tenemos muchos laicos bastante muy formados, digamos, si se quiere, cumpliendo roles muy importantes en muchos lados, bueno, sí, como se puede hacer en la comunicación social, sí, o en la educación. ¿Cuántos tenemos docentes que juegan ahí un rol evangelizador tan importante?
Sí. Uh-huh. Usted habla por allí de la cantidad de gente que fue, pero también es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo también en la diócesis, que da estos frutos, ¿no es cierto?, de la oportunidad de formación, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. La gente se va enterando y todo eso. Yo le dije, qué poca publicidad hicieron a la Escuela de Teología Pastoral de que está en el Bachillerato Humanista, funciona. Bueno, qué poca difusión, les dije. Me dice, pero se anotaron 70. Ah, bueno, me taparon la boca. Y si digo publicidad, no, claro, sé si había espacio, digamos.
Claro,
no,
espacio la hay. La misma gente, o sea, que se formó va difundiendo y va tomando nuevas personas también.
Sí, sí, sí. Creo que la formación de los laicos es muy importante para discernir en nuestro tiempo situaciones. Yo lo digo un poquito en la carta pastoral de Cuaresma, que todos habrán leído, supuestamente.
Examen oral.
No sé cuántos habrán leído, pero bueno, no importa. Pero se llama La fe y los otros. Y creo que ahí planteo lo que puede pasar como desvíos que se pueden dar en los laicos, en los sacerdotes, cuando no hay una comprensión de nuestra dimensión cristiana del discipulado. Entonces, uno de los errores es concebir, bueno, yo el domingo predicaba en la catedral, concebir una relación yo tú con Dios como que nuestra nomás, o lo que vivo con Dios es mío como algo individual. Y en realidad Dios no nos da nada a nosotros, uh-huh, para que lo tengamos como un trofeo.
Claro.
Dios lo que nos da es para que lo demos, para que lo demos.
Los talentos.
Si te da un don, uh-huh, es para que lo multipliques. Como la parábola de los talentos. Uh-huh. Al que le dio uno y no lo multiplicó, se enojó profundamente con el que no multiplicó nada. Bueno, ahí está el padre Leandro, que podríamos decir que venga acá. A dar un saludito, bueno. Así se hace menos, pues ya es la hora. Acá,
estamos, ¿no?, la hora, ¿viste? Es la hora, la hora.
Pues ya estamos en la hora, pero que venga a dar un saludo al padre Leandro.
Bueno, qué privilegio tener.
Para ser más dinámico acá.
Tenemos una oyente, nos dice, buen día, ¿cómo están? Saludos a todos, estoy haciendo el primer año en la Escuela de Teología. Somos 7 los que vamos de la parroquia de Luján en primer año. Y este año avisaron que serán 4 años de estudio. Así que se suma,
sí,
un año más.
Sí, 3 y con distintas propuestas en el cuarto año. Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Saludos, Blanca.
Bueno, muchos saludos.
En la escapilla de Nuestra Señora de la Esperanza.
La verdad que la felicito porque forma parte de esto que es maravilloso, de la sed que tienen tantos laicos de formarse, ¿no es así, Leandro?
Así es, totalmente.
Buen día.
Buenos días, padre. ¿Cómo andan? Buenos días, Sergio.
Hola, padre. ¿Cómo
andan? Bienvenido.
Buenos días a la audiencia. ¿Cómo andan?
Sí, qué privilegio.
Y él está en Jesús Misericordioso, estamos que es un mundo de gente, digamos.
Sí, sí, la verdad que sí.
Sí, sí, sí. Así que yo elogiaba esto, porque yo me quejaba con lo de la escuela, de Yacuinta se llama, de la Escuela de Teología y Pastoral, que funciona los lunes en el bachillerato, y le decía, no hicieron publicidad. Y Dolly, la que es secretaria, me dice, pero hay 70 anotados.
Sí, sí, sí.
Bueno, no, amén.
No, sí, la verdad que muy bien, y también, más allá de la publicidad que se puede hacer por los medios y demás, está el boca a boca, que es lo que acompañó sobre todo en este tiempo, porque es eso, es el contagiar ese lugar que, como decís, que la gente tiene ese hambre de conocimiento en el marco de todo lo que es la iglesia y que ayuda mucho, porque le ayuda al catequista, le ayuda al que tuvo dudas, no sé, que tiene dudas, al que desempeña un rol pastoral o al que solamente le quiere aprender.
Sí, sí, no sé, sí, sí, está genial. Sí, sí, sí. Es un signo favorable. Yo a veces hablamos de cosas dolorosas, negativas, pero también hay tantos lindos signos que se van dando y que son causa de esperanza.
Totalmente, sí.
Sí, causa de esperanza. Así que bueno.
Bueno, qué alegría. Tener al director de la radio, Monseñor Juan Rubén Martínez, y bueno, poder hacer este cierre en este día tan, tan particular. Gracias por acercarse, padre. Gracias, Monseñor, por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes.